Vamos a hablar de un tema que empieza a tener repercusión y lo tuvo anoche cuando fue publicado por primera vez y se dio a conocer a través de nuestros colegas de Asociación Ilícita. Y lo tenemos aquí en el piso y le agradecemos como siempre la generosidad para venir hasta el piso, porque nos gusta recibir gente aquí. Es mucho más amable, me
es
parece
mejor,
a mí,
sí.
¿No?
Sí, que, sí, más, que, más lindo que hablar por teléfono.
Que telefónicamente. Están escuchando a Damián Tato Vallejos, periodista, bahiense, investigador, y bueno, acá en nuestros estudios. Bienvenido, Tato, gracias.
Gracias por la invitación.
Buen día.
Y nada, queremos hablar del tema.
Queremos hablar del tema. Bueno, contemos, porque quizás no todos quienes nos están escuchando saben de qué estamos hablando. Ustedes dieron ayer a conocer un informe que hicieron, una investigación que 4 meses le llevó.
Sí, arrancamos en abril.
En abril. Y tiene que ver con dinero que el municipio de Bahía Blanca destinó a publicidad. 25 millones de pesos entre sobreprecios y carteles que no existieron.
Así
bueno,
es.
Ese es el título, desarrollemos.
El disparador.
Claro.
En abril empezamos a ver algunas órdenes de compras que nos llamaban la atención del proveedor Shapiro Publicidad. Rondaban los 7 millones de pesos. Y eran contrataciones para 3 ítems, básicamente. Afiches, que son esos afiches sextuples que se ven en carteleras.
Callejeros.
Que son callejeros. Toda la publicidad es callejera en este caso. Son afiches que se ven en los costados, por lo general. Ese era un ítem. Otro ítem eran las pantallas LED. Que las vemos en el centro y a lo largo de toda la ciudad también. Y otra eran las gigantografías, que son esos carteles de lona que se ven cuando levantás la cabeza, por lo general en distintos lugares de Bahía. Nos llamaban la atención los precios, un poquito al principio, pero lo que más nos llamó la atención es que no había afiches, por ejemplo. Uno de los ítems que eran afiches, uno caminaba por la ciudad y no se veía ningún afiche del municipio. Y las órdenes de compra son claras en esto. Esto es como cuando un medio recibe pauta. Es exhibición de manera permanente. Por lo tanto, el municipio, o sea, Shapiro debería haberle dado visibilidad a campañas municipales de manera permanente desde octubre del año pasado, porque nosotros lo empezamos a ver en abril, pero esto comenzó en octubre,
sí,
hasta julio de este año.
O sea,
ahí arrancó,
meses, sí.
Claro, unos cuantos meses. En el caso de los afiches, eran sí. 46 lugares, ubicaciones, las recorrimos todas, y vimos afiches solamente en 11. Solamente en 11 durante 4 meses. Y de esas veces que vimos afiches, volvíamos a los días siguientes y eso, y enseguida eran tapados por otras publicidades. Las publicidades de Gaseosa, del gobierno de la provincia. Y vuelvo a lo mismo, eran exhibición de manera permanente. O sea, el municipio tendría que tener el afiche guardado ahí, o sea.
Tato, fijo. Estos lugares, digamos, los lugares donde están los la cartelería,
sí,
o los LED, ¿pertenecen a una sola persona? ¿Pertenecen a varios? ¿Se los contrata? ¿Se los subcontrata? ¿Cómo funciona
en
eso?
En este caso, los carteles de esta orden de compra pertenecen a un solo privado, pero en la ciudad se pueden ver distintos. O sea, hay distintas empresas que manejan estos los carteles. Uno es Shapiro Publicidad, otro, por ejemplo, es la ITE y Asociados. Y hay más. Ahí a lo largo y ancho de la ciudad, lo mismo que las gigantografías también.
Claro, por eso digo, pero no está, digamos, no lo tiene una sola persona, no lo tiene una sola empresa publicitaria.
No, tal cual, no.
Aquí lo que ustedes vieron es que eso se canalizaba por solamente una empresa publicitariamente.
En este caso se canalizaba por una sola.
Allí en la Asociación Ilícita, que es el lugar donde pueden ver toda la investigación, también están los videos que ustedes hicieron en los diferentes lugares que fueron chequeando que esto no estaba.
Exactamente, sí, sí. Pueden entrar en asociacionilícita.ar y ahí está todo el informe completo. Está lo que presentamos anoche en el programa y todo el resto de la documentación y todo. Otra cosa que nos llamó la atención muchísimo,
sí,
que en esto de que hablábamos de las distintas empresas, ¿no? En la iluminación, en las pantallas LED, digo, en las publicidades de las pantallas LED, por ejemplo, a Shapiro Publicidad se lo contrató pagándole cada video 920 pesos. O sea, cada videito que sale en esas pantallas que casi ninguno ve, la verdad, cuando camina por el centro de Bahía, 920 pesos. Y a otro proveedor, Primate, por ejemplo, se le pagó 10 pesos por cada difusión. O sea, y nosotros ahí en el programa lo que mostrábamos es, nos paramos en Chiclana y Alsina,
sí,
en esa pantalla sale 920 pesos. Caminamos 100 metros nomás, fuimos a... En esa pantalla salía 10 pesos. Fuimos hasta Donado y Chiclana, y ahí se estaba pagando 920 pesos. O sea, ¿qué tanta diferencia, ¿no?, puede haber entre un video y otro, una pantalla y otra?
Claro, ¿cuál es la explicación? Ustedes, antes de sacar el informe ayer, se comunicaron con la gente del municipio.
Así
si es que, si eso pasó, cuál fue la respuesta, sí. Qué es lo que dijeron.
Sí, como toda investigación queríamos cerrar el círculo, obviamente, antes de publicarla, no queríamos tirar una bomba por tirarla. Y obviamente nos comunicamos con el secretario general de Pablo Romero, que es de donde salen todas estas órdenes de compra. O sea, es la persona que está a cargo de todo lo que es relacionado a la pauta oficial.
Contemos quién es, porque quizás sí. En el micromundo todo el mundo sabe, pero no. ¿Quién es Pablo Romero?
Pablo Romero es el secretario general del municipio. Fue durante los 8 años de Gay, casi mano derecha de Gay. O sea, fue el secretario privado de Héctor Gay. Y hoy está a cargo de la Secretaría General, que sería como una jefatura de gabinete. Intentaron que sea una jefatura de gabinete, pero al final no fue tal. Pero bueno, es como el que está a cargo, digamos, de la Secretaría General, que es la que emite la pauta oficial.
Y de ahí es, digamos, lleva la firma de él y es el que habilitó esos pagos.
Exactamente, sí. Sí, a ver, hay una cosa acá. Más allá de que el que contrata es Pablo Romera a través de la Secretaría General, uno, para después cobrar la pauta, tiene que certificar que esas cosas, que la publicidad se cumplió, ¿no? Entonces, en ese proceso, cuando, qué sé yo, Shapiro debe haber llevado las facturas y no sé qué certificaciones habrá llevado, esas certificaciones se les pasaron a la gente del departamento de compras, a la gente de tesorería, a la gente de contaduría, a economía. O sea, no es algo solamente de Pablo Romera, pero fallaron los controles, evidentemente.
Evidentemente. Y vuelvo a la pregunta, ustedes lo llamaron, ¿y cuál fue la respuesta?
Y su respuesta fue, bueno, negar primero que hay sobreprecios. Dice que los proveedores ponen los precios y que lo charlan más o menos con el municipio. O sea, que podríamos pedirle pauta por 10 palos y capaz que no la dan, ¿no? Y le pareció desmedido el planteo que hicimos, porque él considera que son cuestiones administrativas, y nada más. Básicamente esa fue. Sí, como que estábamos metiéndonos demasiado, le estábamos dando mucha trascendencia a un tema que no era trascendente, entendí.
Ajá. O sea, que ustedes le pongan afiches gay era demasiado.
Claro, le parecía muy desmedida la investigación, exactamente.
Sí, yo me quedé tildado con el tema de que un aviso valía 10 y el otro 1000. ¿De qué depende? ¿Es una licitación? ¿Cómo se arma eso?
No hay licitaciones, es totalmente discrecional. Esto es como yo, Pablo Romero, defino darle tanta plata a un medio y le doy esa plata por tal campaña.
Uh-huh. ¿Y no. está más cerca, digamos, no tengo la menor idea de lo que vale eso, ¿no? Pero ¿está más cerca de 10 o de 1000 el valor de
el pasar? Valor de mercado está más cerca de 10. De hecho, algunos candidatos, precandidatos a intendentes, están pagando entre 3 y 5 pesos cada video. O sea, uno entiende el comillas sobre precios de primates, se entiende, viste, cuando alguien le vende algo al Estado, por lo general le cobra un poco más porque tarda en cobrar y todo eso. Pero lo otro es obsceno. O sea, ahí es extraño que el departamento de compras no haya observado algo.
Sí, que no haya saltado alguna alerta.
¿Cómo tenemos la misma campaña y uno cobra 10 pesos y el otro 920?
Estamos dialogando con el periodista Tato Vallejos, recomendamos, y encuentran toda la investigación allí en Asociación Ilícita, bajo el título El municipio dilapidó más de 25 millones de pesos entre sobreprecios y carteles que no existieron. Una investigación que, bien Tato nos contaba, 4 meses les llevó, y que allí, bueno, se pone de manifiesto los movimientos de pauta oficial, en este caso en anuncios callejeros. Bueno, lo hablábamos recién y creo que es un tema recurrente. El tema de la pauta es un tema en sí. Hace unos días veía una entrevista que ustedes le hacían a la precandidata a concejal Fabiana Húngaro sobre el tema. Alguien que sabe de los medios, porque viene hace 2 días, ¿no? De ser periodista durante toda su vida. Dijo que no sabía. Me resultó rara la respuesta también de Húngaro.
A mí me parece que al periodismo en Bahía le incomoda hablar de la pauta, pareciera, ¿no? Y es un problema, porque la verdad es que la pauta existe. Hay medios y periodistas que dependen de la pauta. Después, vamos, discutimos si está bien o mal.
Total.
Pero eso pasa. O sea, negarlo es como... ¿Por qué lo negaríamos? Uh-huh. O sea...
Me parece que hay que regularla porque es discrecional, es ya a niveles escandalosos. Se habla poco y nada de este tema, y uno puede entender que haya pauta a medios de comunicación. Ahora, cuando hay pauta directamente a nombres propios, a mí me hace muchísimo más ruido todavía.
Sí.
Hay algo ahí que no...
Sí, hay...
Que me parece que no
sí, también,
que no es concordante.
Sí, hay una complejidad en cuanto a que muchos periodistas crean medios también.
Claro.
Entonces, Me parece que el avance de las tecnologías hizo que esto se trastoque demasiado. Hoy hay 114 proveedores de pauta, me parece, en Bahía.
Sí, el número es enorme.
Y igual, esto, a ver, para que quede claro, no es solamente pauta municipal, también los medios y periodistas reciben pauta del puerto, reciben pauta del gobierno provincial, del gobierno nacional, de empresas que salen, ellos, de las APM, de... O sea, hay un montón de pautas oficiales. Entonces, no hablar de este tema me parece hasta faltarle respeto a nuestras audiencias. Total. O sea, porque claramente el periodismo depende mucho de esa pauta.
Totalmente. ¿Silvia?
Me quedaba pensando justamente esto y estos 25 millones de pesos que más o menos se han detectado hasta el momento. ¿De qué parte habrían salido? Porque hay muchas áreas dentro del municipio, algunas más reservadas, otras menos, otras totalmente públicas.
De la Secretaría General directamente. Del municipio, directamente, sí, sí. Sí, sí, es el presupuesto que tiene el municipio de pauta oficial.
Vamos a escuchar, Tato, te quedas un ratito más.
Sí, dale.
¿Sí? Recién hubo una presentación por parte de Federico Susbieles en relación a propuestas de adultos mayores. Allí las colegas que estaban presentes le preguntaron sobre este tema. Y bueno, vamos a escuchar lo que decía recién Federico Susbieles.
He visto el informe hoy por la mañana. En primer lugar, lo que quiero expresar o rescatar es la labor del periodismo, que muchas veces no es fácil investigar y trabajar cuando uno tiene que poner en el tapete determinados temas, ¿no? En segundo lugar, entiendo que, digamos, que el municipio deberá decir algo al respecto por las cosas que se han vertido y que se han comprobado en el informe, y bueno, que a partir de esas expresiones que haga el municipio, seguramente después, si eso no satisface, digamos, a la opinión pública, no queda muy claro cuál fue el motivo de esta contratación, bueno, seguramente la justicia tendrá que hacer todo.
Ahí estaba, por lo menos públicamente, es una de las primeras declaraciones que hace un precandidato a intendente. Sí. No sé si hay otras y quizás
No, todavía no. Y qué bueno que se haya... uno de los miedos que teníamos con José, que es mi compañero con el que hicimos la investigación, es esto del corporativismo a veces que hay tanto en la política como también en el periodismo, ¿no? Y que quede todo en silencio. Así que celebro que haya salido a hablar el precandidato de Unión por la Patria.
Está bien que fue publicado ayer, veremos en los días siguientes sí. Si tiene repercusión o no, pero ¿qué es las primeras impresiones que vos tenés a propósito de estas primeras horas de haber dado a conocer esta investigación?
Sí, las primeras impresiones es que hay mucha gente opinando, gente común y corriente, digamos, ¿no? Yo, si bien estamos metidos en un microclima político por lo general, recibí mensajes de amigos que no tienen nada que ver con la política y que me mandaron qué buena investigación. O sea, evidentemente está llegando a la gente fuera de este microclima en el que nos movemos muchas veces los periodistas. Así que no sé cuánto más puede llegar a mantenerlo calladito, digamos.
Calladito y cerrado. Bueno, insistimos entonces, si quieren pueden encontrarlo en Asociación Ilícita, lo googlean y ahí encuentran la investigación que llevaron adelante Tato Vallejos, a quien tenemos aquí en el piso. Marcelo.
Sí, quería ir metiéndome en Bayer y primero felicitarlo porque hace rato Gracias. No se hace buena investigación en Bahía. Es muchísimo rato. Bien, a ver, serían tres los problemas. Uno, pauta de un valor absolutamente disparatado. Yo reitero, yo sé cero, pero me baso en el informe de ustedes. Si pasar un aviso vale 10 en una esquina y en otro vale 1000, bueno,
ya hay algo raro ahí.
Ya es rarísimo. Bien, por otro lado, otros avisos o carteles, lo que sea, no se pasaron. Fueron contratados y no hay constancia de que se vieran, claro. De que
es
se
imposible
mostraran.
Que tengan certificaciones.
Sí, y la otra es, después, espacios que habitualmente eran del municipio fueron utilizados por la fórmula de Movirano.
Sí, ahí hay un punto tremendo, porque...
Como que el Movirano y municipio sería una sola cosa.
Y hubo algo raro ahí, porque el municipio nunca había contratado gigantografías hasta octubre del año pasado. Uh-huh. Repito, las gigantografías son los carteles de lona gigante que miramos para arriba y están ahí. Hasta octubre del año pasado nunca los había contratado y los contrató hasta julio de este año. O sea, el municipio tomó la decisión política de decir, bueno, es importante para nosotros tener carteles para difundir el espacio Milstein, que está bien, y la iluminación LED, que también estaban difundiéndola. Porque todo eso sí se cumplió, se difundió eso. Ahora, lo extraño, y por demás curioso es que el 5 de julio terminó esa orden de compra y el municipio decidió no renovarla. O sea, decidió no seguir mostrando sus lugares, su publicidad. Y al mismo tiempo empezaron a aparecer los carteles de justo la candidata o del mismo gobierno. Uh-huh. O sea, hoy uno mira para arriba por las calles y va a ver un montón de gigantografías de Nidia Moirano. Sí. Entonces, eso es raro, ¿no? El municipio consideraba importante publicitar ahí y de golpe y porrazo no lo considera más y al mismo tiempo aparece justo su candidata. Es...
Sí, porque digamos, esa publicidad o la publicidad que tiene que ver con la candidata de X partido lo debe solventar, digo, ese partido, no
sí,
el municipio.
Yo creo que sí. Sí, yo creo que sí.
Sí, ¿no? La lógica diría eso.
Sí.
Tato, gracias por venir.
No, gracias a ustedes por invitarme.